Escuchas La Noche
con el Grupo Risa.
COPE.
Estar informado.
Señoras, señores, distinguido y noctámbulo público. Hoy vamos a hablar con un ser humano veterano con carácter grande, grande, donde los haya, en toda la extensión de la palabra, al que conocimos pues desde antes de que empezara. Corría el año 1996. Este personaje trabajaba en la Telefónica, luego escuchamos sus maquetas y luego a través de la radio, de la jungla, conoció con nosotros, nos hicimos grandes y nos echamos a perder. Él se dedicó a la música, al cine, a la televisión, al humor, al teatro, y nosotros pues estamos exactamente donde estábamos. Es la evolución de la especie. Ladies and gentlemen, señoras, señores, con todos ustedes, Miguel Ángel Rodríguez Jiménez, más conocido como el Sevilla. Miguel Ángel, pero ¿cuánto tiempo, amigo de España?
Sí que es verdad. Buenas noches, señores. Desde la última vez, ¿eh? No nos vemos desde la última vez.
Exactamente. Te voy a presentar a tu amigo y tu hermano David Miner.
¿Qué tal, Miguel Ángel?
¿Cómo David, estás? Te quiero. Tú sabes que te quiero.
Y yo, bueno, los tres te queremos mucho, 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 mucho.
Ya, te ha costado localizarme, pues ya no soy de los que, ya no madrugo, o sea, madrugo más, ya no, las noches ya son más difíciles con cierta edad, ¿eh? El animal nocturno ya busca otra cosa ya.
Como hace tiempo que no hablamos, David Viner, que tiene dos niños ya.
Son tuyos como los míos, que no sé yo si son míos o no.
No, espérame, por favor.
No sé si te acordarás de el maestro Whopper. ¿Cuántas y cuántas noches y cuántos conciertos?
¿Qué tal, Mojino? ¿Cómo
me
estás?
Me suena. ¿Qué pasa? Es que, escúchame, es que lo que hemos vivido, tela, ¿eh?
Telita,
yo,
¿eh?
No, supongo que recordaría a King Yorka, ¿no? Estuve en Ogrove.
Perfectamente.
Todavía nos debe pasta, sí.
Todavía nos debe pasta. Sí. Y me dijo, tío, si te juntas con esta gente, no le hables de mí.
Ya sabes por qué, ¿no?
No, pero hablando en serio, no lo sabía. Pero porque que hablando de aquella época, que inconsciente éramos, tío, ¿eh? Os imagináis vivir ahora mismo todo eso con... El problema es que la experiencia lo que te hace es dejar de ser un inconsciente. Pero qué época, tío, ¿eh? Qué inconsciente éramos de lo que estábamos viviendo y...
Es imposible de reproducir. Lo que dices tú, la inconsciencia y la edad, las ganas de comerte el mundo, eso es que ya no vuelve.
Nos comimos alguna que otra cosa más que el mundo, también, pero
también,
bueno.
También, sí.
Uno más que otros. De todas maneras, para los más jóvenes del lugar, hablamos de la época dorada de la jungla de Avellán, que era cuando hacíamos el programa, cuando hacíamos conciertos, cuando salíamos por la noche, cuando íbamos todas las semanas de carretera de lado a lado, y la verdad es que efectivamente eso te lo planteas ahora y no era vivir, aunque algún tiro sí que hemos pegado, eso es verdad. Y además, yo tengo el honor de que además haya sido mi armónica, Miguel Ángel.
Y tú mi trompeta, cuidado, y tú mi trompeta.
Es verdad. De hecho, yo una vez actué, me sacasteis un día con Mojinos en Tarrasa, ¿te acuerdas?
Sí, tío, claro, me acordaba. Veníamos, estaba yo con Tete Delgado y con King Yorka, ¿os acordáis de que también vino a Tarrasa?
¡Hombre!
¡Este no es de pasta!
Esto es. Bueno, pues, para que veáis, esto lo hicimos a la limón. No sé qué año era, 98, 97, 98.
97, yo creo.
Sí. Vale. Fíjate.
Esta es la versión larga, ¿eh?
Sí, sí.
Come on, baby.
Fíjate, soy pija.
Dale, Whopper.
Fíjate, soy pija. Fíjate, soy pija.
Fíjate, no hago caca porque me da asco. Y si quieres ligar conmigo, te vas a llevar un chasco.
Todos los chicos se me acercan en la disco
y hasta los más viejos buscan mi tesoro.
Si tú lo que quieres es pegarme un mordisco,
cargas de pesca sin la visa oro.
Fíjate, soy pija. Fíjate, soy pija. Fíjate.
Enséñame tu coche, enséñame tu casa, regálame relojes, vestidos y alhajas. Sácame de copas, llévame a la nieve, vamos a comprar a las tiendas Loewe. Solo si me tratas como una marquesa, vas a conseguir lo que a ti te interesa. Fíjate,
con los brutos que éramos en aquella época, esta letra es bastante blanca, ¿eh? No dice ninguna barbaridad.
Totalmente, ¿eh? Si hubiéramos tirado por ahí la de dinero que hubiéramos ganado, ¿eh?
Ya ves.
Si lo hubiéramos dedicado a cierta cosa.
¿No recordáis que había una letra alternativa a esta canción que en vez de si tú lo que quieres es pegarme un mordisco, decía otra cosa.
Ah, pues no me acuerdo.
Y la cambiamos. Tiene algo que ver
con... tenéis,
¿eh? Sí, con los la productos
memoria
que de tenéis. La mar.
¿El marisco?
Sí, exactamente. Pero anda que no, hemos dicho burradas por la radio y hemos hecho cosas que no se podrían hacer ahora, ¿eh?
Madre mía. Cuando me dijeron a mí cómo se llamaba el jefe de por entonces, don Bartolomé era, ¿no? El segundo día me dijeron, pasa, don Bernardo, pasa por su despacho, madre mía. Pasa por su despacho, madre mía, ¿eh? Qué alegría, el segundo día.
El segundo día ya directamente, de cabeza.
El segundo día, el día que conté la historia de la residencia de ancianos liberal. Ese abuelete. Vale. Ese abuelete. Que lo hacía una vez al mes y se le caía el bastón 7-8 veces al día, ¿sabes? Y directamente hablaba con don Bernardo el segundo día.
Y esa carta tan cariñosa que le dedicaste un día a Jorge Javier.
A la de Jorge Javier también.
Madre mía, pero eso fue ya en Ro FM. Todavía estoy con el crédito ahí pagando la
multa.
La hombre, sí, no, bueno, me pedíamos 150.000 euros, cuidado, ¿eh?
¡Ostras!
¡Uy, vos!
250.000 euros.
Eso es lo que me pedía, eso no es lo que llegué a pagar, eso es lo que me pedía. Me costó unos 50.000 euros, me costó. Yo creo que todo el dinero, que todavía no he ganado yo en la radio todo el dinero que he pagado por esa carta.
Oye, escucha, Jorge Javier, ¿le has perdonado ya al Sevilla o no?
Hola, Miguel Ángel, yo buenas noches.
No, hombre, ya tenía yo ganas de este momento, la verdad.
Yo también.
Ya tenía yo ganas de este momento.
Que nada, que yo lo hice. Yo siempre he sido muy admirador tuyo, me hizo mucha ilusión tu carta.
Yo sé que estás siendo muy diplomático. Tú sabes que he intentado pedirte disculpas en muchas ocasiones. Y hasta hoy mira por dónde. ¿Quién iba a decir que iba a llegar el momento ahora aquí esta noche?
Oye, que me he enterado que estás haciendo televisión ahora con Martín.
Sí, oye, ¿y tú dónde estás? ¿Tú estás haciendo algo ahora?
Pues no.
es que a mí eso es lo que más me sorprende cuando me dicen, ¿yo qué estás haciendo ahora? Digo, no, ahora mismo no estoy haciendo nada, ¿verdad? Estoy descansando. Pero tú estás haciendo ahora mismo algún programa o algo, ¿sí, no?
Sí, el Telediario en la primera cadena estoy. Sí.
Ah, bien, no, vale. Es que claro, yo no veo la tele, Y ahora estoy con Bertín ahí. Ahí los han cogido a los guapos, ¿sabes? Ahí anunciamos un programa de guapos. Yo realmente digo que me tienen que para compensar, ¿sabes? Está Bertín y yo. Además es cuando te fijan, o sea, cuando la gente te das cuenta de lo que piensa de ti, ¿no? Que te dicen, ¡ay, que te veo con el Bertín! ¡Qué guapo el Bertín! Y tú, ¡qué gracioso!
Sí. Y vienes de hacer teatros y monólogos, ¿eh? ¿Cómo te dio por el teatro? Ahí recordamos el hombre lengua y la, ¿cómo se llama esto? Lo de la lámpara, el genio.
Esas son de las cosas que uno... Frótamela, la historia del genio de la lámpara. Y ahora la vida de rock and roll que lleva ahora. Sí. Mira, eso curiosamente, hablando de la inconsciencia, ¿no? Imaginar ustedes con el tirón que teníamos nosotros en la radio, que cualquier cosa que se hacía, ¿no? Hasta Casoliva vendía libros.
Dos. Dos libros.
Que también no debe dinero, ¿no?
No, este no nos debe dinero.
Y lo que es incomprensible es que ha llegado a director de COPE Cataluña y Andorra.
¡Hombre! Hombre, claro, ahora mismo piensa estar allí todo lo importante, todos los YouTube, Casoliva y toda la historia, pero bueno. No, tengo mucho contacto con él, la verdad, y nos seguimos llevando muy bien, tío. Nos vemos.
No nos debe pasta.
Pero nos seguimos llevando muy bien. No, hombre, pero director, cuidado, ¿eh? Director.
Sí.
Pero y seguramente a esta hora nos estará escuchando. Un saludo desde aquí, Jordi, te queremos, tú lo sabes que te queremos.
En COPE Cataluña nos escucha este programa por la FM.
No nos pone.
Ya veo que sigue la amistad ahí. Ya veo que os sigue la amistad.
Sí.
Sí que es verdad que imaginaros por aquella época que a mí me llega en el 98 después de sacar el primer libro, ¿sabes? Que bueno, que fueron 19 ediciones del libro, no sé si fueron 240.000 libros, algo así, de lo Marechu.
Sí,
pues
sí.
Imaginaros por aquella época que me dijo a mí Paco Mir, el del tricicle, que me metía allí en el paralelo, en su teatro, el Teatro Victoria creo que es, si no me equivoco, que me metía a hacer ese monólogo y me iba a hacer la dirección artística, un tal Pepe Rubiane, que yo no conocía de nada.
Bueno.
Que yo no conocía de nada. Y cuando yo fui a ver a Pepe Rubiane, bueno, les dije, mira, vamos a hablarlo esto en persona. Me hacía muchísima ilusión de cenar con Paco Mir. Se trajo a los otros dos colegas del tricicle y les dije que no me veía yo encima de un escenario. Imaginaros que lo que estoy haciendo ahora, que llevo 7 años en el teatro haciendo monólogos, y prácticamente tiene mucho que ver con lo que hacíamos con los monólogos de la radio, con las cartas de la radio.
Sí.
Imaginaos si por aquella época me da a mí por meterme en el teatro.
Madre.
O sea, en serio, muchas veces es lo que estábamos hablando, la inconsciencia, ¿no? De no ser consciente realmente de lo que teníamos. Y mira, y después lo de Paco a mí me pasó también con Goyo, de que Goyo Jiménez llega un día y me dice, tío, ¿y tú por qué no te subías a un escenario, macho? Y yo no me veía, tío, hasta que, por otro motivo también, un bar de Zaragoza, que tú igual has llegado a conocer, Fernando, la Campana de los Perdidos, ¿sabes? Que resulta que éramos muy colegas. Te suena, ¿no? De paso. Y de decir, mira, que es el homenaje, tío, súbete ahí, te tengo ahí un pequeño escenario, y ahí empezó todo, tío. Pero tú imagínate que cuando estábamos en la jungla, cualquier cosa que hacíamos era un pelotazo, imagínate que le hubiera hecho caso yo a Paco Mir y me hubiera metido por entonces a ese monólogo. Y mira, y fue hace 7 años, y la verdad que estoy bastante contento y bastante a gusto con los escenarios. Sigue siendo Mojino lo que más me gusta, ¿eh? Ya lo digo, sí. Que no es... Pero que también es bonito eso, tío, lo que es la trastienda del teatro, el escuchar a la gente, ¿no?, que te está esperando para salir, y después la reacción, ¿no? Pero que eso, tío, fue una experiencia que fue abrir una puerta más, y mira, tío, y ahí seguimos.
Oye, ¿y cómo son los monólogos tuyos? Porque yo te escucho decir que es que no son monólogos tipo Club de la Comedia, que es como una obra de teatro, que tú eres primer actor y director artístico, ¿no? O algo así.
No, los monólogos son con dirección artística, que es diferente. Con los dos primeros, o sea, que siempre había un director artístico detrás, y en esta ocasión, pues también te das cuenta cuando te empiezas a meter en el teatro que el 60% son mujeres, y no vienen a verte por guapo, es porque es como con los libros, ¿no? Son las que leen y son las que más van al teatro. Entonces, para este último, que me pillé una directora artística, le dije, mira, quiero escribir para mujeres, ¿no? Por supuesto, sin descartar que vengan los hombres, claro. Y le mandé el guión, me borró más de la mitad del guión, ¿sabes? Lo que le mande, subrayado en rojito, es lo que yo no veo que sea para mujeres. Y la verdad que el éxito es eso. Se supone que el Sevilla termina un concierto con los Mojinos, entra en su camerino, el escenario es mi camerino, y hay gente. Entonces es una confesión, no es un chiste, otro chiste, otro chiste. O sea, no hay nada en internet porque tú cortas 2 minutos de ahí y no te ríes, pero es una historia que la vas escuchando y no para de reírte. Entonces, les digo, le cogí el tranquillo a esto, siempre con la ayuda de gente que, por supuesto, que sabe más que tú, en este caso la directora, ¿no? Y asesorado por gente ya muchos años en el teatro, tío, y ahí estamos. Parte este es que totalmente, este monólogo, tú me llamas a mí para una sala y es perfectamente, o sea, no hace falta hacerlo en un teatro, si viste más, o tú me dices a mí, el mismo monólogo te lo meto en 50 minutos, te lo meto en 1 hora y 3 cuartos. Entonces ya te digo, tío, que estoy ahí contento y sin pensamiento de cambiarlo, ¿no?
Oye, una cosa, ¿has evolucionado o sigues con el Barón Dandy?
Sí, tío, mira, os voy a contar lo que me pasó, pero bueno.
¿Qué lleva el Barón Dandy todavía,
Bueno, lo del Barón Dandy es otra cosa, ¿verdad? Yo ya sabéis, no voy a decir que ustedes también, porque no sé si nos está escuchando los hijos de Miné, pero yo he bebido Barón Dandy en chupito y con cola, lo bebí yo. Pero y a trago de la botella. El otro día se estaba peinando mi mujer en una peluquería, voy a recogerla, me dijo a 1:30, y era a 2:45, no había terminado. Y ahora entro y me dice la peluquera, vaya a tener las barbas que tiene. Y dice mi mujer, a mí me gusta, dice, pero recórtatela un poquito. Y me dice la peluquera, dice, ahí enfrente hay una barbería, ¿vale? Y dice mi mujer, venga, ve, que me quedan 20 minutos. Digo, mira, voy a hacer una cosa, voy ahí, y si tiene Barón Dandy, me la recorto, si no, no me la recorto. Entro a la puerta, me dice el tío, a 2:45, tío, ¿qué te vas, afeitado, Sevilla? No había entrado yo ahí nunca. Digo, dice, es que me tenía que ir a las 2 por la niña, pero si tú te quedas, va mi hermano por la niña. Digo, mira, le dije a mi mujer y a la peluquera de enfrente que si tiene Barón Dandy, me afeito. Y cogió el tío y sacó la botella de Barón Dandy, tío. Se la echó en las manos y claro, los recuerdos que me traía eso de cuando iba yo a la barbería. Y al final, si te voy a echar una cremita hidratante, nada, Barón Dandy, no veas cómo me escocía el pescuezo, que ya no recordaba yo lo que era Barón Dandy.
Claro, vosotros no recordáis lo del Barón Dandy de este. Vamos, se ponía Barón Dandy, que trabajábamos en un sótano, y aquello olía desde recepción.
Yo creo que nunca se nos acercaban las mujeres por eso. Los mosquitos nunca nos picaron, pero las mujeres tampoco se nos acercaban por el Barón Dandy.
El anís del mono ya lo hemos dado también, ¿o no?
Ostras, tío, es que nos hizo un feo muy grande el anís del mono. Nos hizo un feo tremendo. En el 20 aniversario dijimos, mira, habéis formado parte de nuestra historia. Nos habían regalado de todo tipo de botellas, las de 5 litros, las que venían con limón y tal. Y nos dijeron, no nos gustaría a esta altura identificar nuestra marca con ustedes. Y resulta que eso que se cruza en tu vida un tipo, ¿sabes? Que te dice, yo qué sé, con una botella de anís mono, ¿no habéis probado la Nisteni? Digo, no, la verdad que no. Desde la zona de Alicante, la fábrica, la destilería, ¿cómo se llama? Está allí en Alicante. Y llevan como 4 años que son los que nos pagan los viajes, los que nos pagan los videoclips y cosas así, tío. Y ahora pues cambiamos... El anís Teni, que por cierto, el 8 de diciembre celebramos el aniversario allí en Alicante con ellos, tocándoles, se puede decir, para nuestro sponsor, ¿sabes? Entonces, claro. Por el primer motivo, esa novia que te dice no te quiero y esa otra que te entra de repente, te dice estoy enamorada de ti, pues estamos ahí ahora, cambiamos el mono por el tenis.
Oye, haces televisión, teatro, monólogos, tal, y cruceros, ¿eso qué es? ¿Qué haces en cruceros?
Y sobre todo, ¿cómo se trinca en cruceros?
Exacto. Eso es lo que quería decir, sí.
Es que el tema de los cruceros es muy curioso, tío. Es muy curioso, ¿vale? Porque al trabajar en el mar, depende, puedes cobrar desde tierra o directamente trabajar para el crucero, ¿no? Entonces, yo llevo como unos 4 años con Costa Cruceros, estoy en el Costa Esmeralda, una empresa italiana, y todos los que estamos ahí no estamos de la misma forma. Pero tú, digamos, al trabajar en el mar no se pagan impuestos.
Eso es interesante. Matífico. Matízalo un poco más,
otra cosa, vamos, el matiz es que tú le dices a Hacienda, mira, he ganado este dinero, pero en tierra de nadie. No, entonces es muy curioso y piensa que ahí 2.000 pesetas que gane, pues son 2.000 pesetas para ti.
Claro, claro.
Que en otro sitio tú ya sabes que el módulo espectáculo de 2.000 pesetas le tienes que dar 1.000 y poco a Hacienda. Entonces, esos son trabajos. Tú le tienes que decir, mira, he ganado este dinero, ¿vale? No quiere decir que lo oculte, que no estás defraudando a Hacienda, sino, mira, he ganado este dinero y entonces ese dinero está en tierra de nadie. Entonces, son cosas que ya llevo 4 años. Embarco los lunes, que no hay ni un artista que trabaje el lunes. Embarco el lunes en Barcelona, hago mi monólogo por la noche, desembarco en Parma a las 10 de la mañana el martes y estoy comiendo en mi casa ese día, tío. Y eso es otra cosa que también es muy complicado, ¿eh? Ese tipo de monólogo, porque no. Dice, mira, voy a Cataluña y más o menos sé cómo es la gente, o actúo donde nada más que hay personas mayores y sé cómo es la gente. Ahí no. Ahí hay de todo y de todas partes de España.
Y muchos extranjeros también, ¿habrá?
Cuando me escuchan hablar, los extranjeros son los primeros que se levantan. No, y también es muy curioso, tío, porque claro, conoces al que hace los monólogos a los italianos, al que hace los monólogos a los franceses, a los alemanes, y a nosotros los primeros nos dicen, mira, más que nada por respeto, no habléis del Titanic en el monólogo, ni del Costa este que se... Del Concordia, no habléis. Sí. Y ahora, y conoces al que hace los monólogos para los norteamericanos, no veas, tío. Lo primero que dice, me recuerda a estar Titanic. Ah, no, el Titanic, ¿qué significa? Como la traducción al italiano es Concordia, entonces eso es lo primero que mete el hijo puto, ¿no? Y a ti no te censuran, pero te dice, vamos a tener un poquito de vista, ¿no? Un poquito de vista.
Vamos a tener que replantearnos seriamente la sede central desde la que se realiza este programa, ¿eh? Y lo mismo hay que realizarlo a bordo.
Es que lo que ocurre con lo de los cruceros es muy curioso, por ejemplo, porque una de las cosas más grandes que tienen son los casinos, ¿no? Entonces yo empecé haciéndome la ruta del norte de Europa, llegué ahí hasta San Petersburgo. Y digamos que 10 minutos antes de atracar en San Petersburgo te recuerdan en el casino que nada más que el crucero toque tierra está prohibido el juego allí, ¿sabes? Que no se puede seguir jugando. Entonces tú estás jugando, 10 minutos antes te lo recuerdan y el momento que ya atraca el barco, fuera, se cierra el casino. Ya es bastante curioso por eso, tío, la diferencia de trabajar en tierra, trabajar en el mar, ¿no? Y sería para plantearse eso, el montar allí la sede del programa.
Fernando, a nosotros no nos ofrecieron en una ocasión hacer un crucero de estos. Lo que pasa es que no podíamos hacerlo porque era durante una semana o durante 15 días y había que estar en mar mucho tiempo y no teníamos la posibilidad de seguir trabajando desde el barco.
Claro, nos lo ofrecieron, pero no pudimos hacerlo por causas operativas. Lo que yo estoy dudando, si nos lo hubieran vuelto a ofrecer ahora, igual ahora sí.
Miguel Ángel, ¿hay fibra óptica en el crucero? ¿Se puede uno conectar a internet con facilidad?
Sí, el problema es la toma de tierra, ¿sabes? El problema del crucero es la toma de tierra. Claro, que como que hay un rayo, se fastidia la fibra óptica.
Vale. Oye, que ya como estamos ya mayores y talluditos, hemos logrado incluso, por lo menos tú, reestructurar tu vida, ¿no? En el sentido de que ahora te organizas más, ¿no? Tienes una época para mojinos, otra época para monólogos, otra época para crucero y otra para lo que te dé la gana, ¿no?
Y otra para dormir también todos los días.
Sí, tío, es que se me apetece cada vez más estar con mi mujer, con mis hijos, tío, y... Aparte de que lo que tú dices, ya es una edad, tío. Ya son 51 tacos, que cuando nos conocimos yo tenía 26. Entonces sí, no es lo mismo eso, no es lo mismo. Ahora yo procuro eso, organizarme los monólogos hasta final de mayo, desde junio hasta después del Pilar, lo dejo para Mojino y hombre, Mojino pueden salir conciertos en verano, un martes, un miércoles, pero los monólogos viernes y sábado para estar en mi casa o a lo mejor viernes, sábado y domingo como mucho. La época de los cruceros, eso que cuando se me cruza estoy así un poquillo más liado, pero que son los lunes realmente, o sea, lo que pierdo no son ni 24 horas y ese punto. Bueno, y lo de la cesta, tío, que eso es un regalo. Eso yo llevo la cámara siempre encima y estoy en el crucero y emito desde el crucero. O sea, lo único que se necesita es tener línea de teléfono. Yo teniendo línea de teléfono llevo la mochila esta de los famosos reporteros de guerra y tal. Sí. Yo llevo un aparato con seis tarjetas de teléfono. Y teniendo cobertura telefónica, pues puedo hacer entrar en directo desde donde sea. Entonces, que la verdad, eso, tío, muy, muy organizado. estando procurando estar en casa los máximos días posibles. Hay semanas que estoy 3 días y hay semanas que estoy 4, que después te pones tú a tirar de horas y hay trabajos, ¿no?, que a pesar de vivir tú al lado del trabajo, estás menos tiempo en tu casa que yo, ¿sí? Entonces, eso me ha, escúchame, me ha costado 20 años organizarme, ¿eh? Me ha costado 20 años organizarme.
Sí. Vamos. ¿Cómo es? ¡Ira! Y ahora es hombre, ni el hombre del tiempo. Con ACDC.
Digo, todo un honor, que nos hiciera una versión del Mucho Gay, la ACDC.
Es que cuando llegue el estribillo lo voy a bajar, ¿no?
Sí, no, hombre, no. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Yo ya esta canción la toco,
Ya no es hombre, ni el hombre del tiempo. Ahora los hombres se depilan el pecho.
¿Has tenido que cambiar las letras de las canciones a lo largo de toda la trayectoria de Mojinos? Quiero decir, ¿antes te preocupabas menos de ser políticamente correcto y ahora tienes que andar con cuidado o no?
Nos atan en corto. No, hombre,
siempre hemos sido políticamente correctos. Lo que pasa es que esta canción era de una época que ahora mismo no la tocamos. O hay cosas que hacíamos antes en directo. En los bices soltábamos lo que siempre ha pasado en el rock and roll. En el rock and roll históricamente desde el año 60. Sobre todo en las grandes bandas, ¿no? Si una muchacha nos enseña una teta, cantamos otra canción. Y si nos enseña las dos, hacemos como en el Carrefour 2x3. Pero esa, tú entiendes ahora mismo que no es el momento de hacer ese tipo de canciones, ¿no? Entonces, simplemente letras no hemos cambiado. Y antes, por ejemplo, nosotros nunca hemos hablado de droga, ¿no? No se habla de droga en ninguna de nuestras canciones. Hay la palabra más fuerte que hemos llegado a decir, digamos, es la canción del jefe, ¿no? Que mi jefe es un vikingo, un becerro y es un cabrón, es la palabra más fuerte. Pero que hoy día tú entiendes que han cambiado mucho los tiempos, tío, y la sensibilidad no de la gente, no, sino la nuestra, que una cosa es ser políticamente incorrecto, pero que también eres consciente de que la sociedad va cambiando y yo creo que para bien, vamos, yo creo que para bien, que también hay muchas cosas que tú la echas de menos con cierta añoranza y cierta nostalgia de antes, que tú dices, antes se podía hablar de todo, ¿no? Pero yo sí recuerdo que me encontré en una ocasión a los hermanos Calatrava y el feo, que para mi madre dice que era guapo, el feo de los Calatrava, decía, yo no es que haya actuado en la época de Franco, dice, yo es que he actuado para Franco. Dice, y con Franco sabíamos de lo que se podía hablar, porque de lo que no se podía hablar directamente ya no lo contaban, ¿sabes? Ya directamente te mandaban para allá, pero es que ahora sí que es verdad que hay muchas cosas de las que no se pueden hablar, hay que tener mucho cuidado con muchas palabras, hay que decir las cosas, pero que yo, por ejemplo, en el tema nuestro este, de que hay canciones que salieron en su época, no estoy para nada arrepentido y estoy súper orgulloso de esa canción, pero entiendo que por los tiempos que corren, nosotros, la finalidad de Mojinos ha sido siempre divertir, nunca ha sido increpar, ¿no? Entonces, ahora sí que es verdad que hay gente que se molesta con estas cosas y decidimos de ciertas canciones eso, no cambiar la letra, pero no tocarlas.
Sí, sí, tienes que andar mirando por ahí, por el retrovisor, hay muchos ofendiditos, ahora, no sé, la gente se la coge con papel de fumar y bueno, pues también es verdad que hay que evolucionar. De todas formas, tú mismo, yo te he escuchado alguna vez decir que no os autocensuráis, pero cuando hacía una canción, al primero que se la enseñaba era el abogado, ¿no?
Claro, hombre, es que nosotros tuvimos una denuncia el primer año, no sé si fueron los juzgados de Cartagena por la canción de la boda, que decía, bueno, que era súper surrealista de estar allí sentado tú con el único traje que yo tenía, el de las bodas, sentado allí, el Tony, que en paz descanse, yo, está allí los dos sentados y diciendo a la abogada, ¿es usted Miguel Ángel Rodríguez Jiménez? Sí. ¿Es usted el autor de la letra de la boda? Sí. ¿Es verdad que la letra de la boda dice, anda, que si no se llega a llevar tu padre la escopeta a la iglesia, me hubiera casado contigo enseguida porque eres tan fea que tenía que multarte la policía? Sí, señor. ¿Es usted misógino? No, señor. Entonces son cosas, vamos, que al final nos tuvieron que pagar hasta las costas. Pero que tú, sinceramente, esa canción no la haces pensando por decirle que hay que con lo que hay lo fea que es a una mujer. Y estamos hablando del 96, del primer disco estamos hablando, ¿no? Entonces sí que es verdad que a partir de ahí ya sacamos un disco y el primero que la escuchaba era Íñigo Ramírez, nuestro abogado.
¿Cuáles son las canciones que más os piden en los conciertos, Miguel?
Bueno, ahora son muchas ya, ¿eh? Poco a poco han ido saliendo ahí una serie de de Singer no se puede decir que es eso, porque está todo el mundo esperando el final del concierto para escuchar Singer. Está ahí las niñas de la Salle, qué bueno que estoy, el Alcarajo, por supuesto. Hay canciones que no han sonado, que son de las que más cantan, ¿no? Que es La Pastilla de Jabón, que son canciones de aquella que en su día, ¿no? En otro nivel de arte hoy día, se hicieron virales, pero las que más se cantan siempre son, las que más se piden son las mismas, ¿no? Y bueno, ya no digamos, los fans de Mojino sabéis que son, sí, que son muy fanáticos en ese sentido, ¿no? Que metes 22 canciones. Seguimos cantando, Fernando, que tú dices que en una ocasión cantaste con nosotros, nos has cantado más de una ocasión. Sí, seguimos, sí, cantando en No Vale Para Nada, ¿sabes?
No, hombre, por favor.
Seguimos terminando, no vale, los conciertos con el No Vale Para Nada, que eso es muy para los fans de Mojino. Pero eso yo creo que puede ser perfectamente eso. El Qué Bueno, bueno, el Show Show, por supuesto, la Jerónima. Un concierto de Mojino son una hora y tres cuartos, dos horas de cine, prácticamente.
Y, un momento, que están llamando por teléfono.
A ver quién nos está llamando aquí. Línea número dos. Sí, buenas noches, dígame.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, soy David Somers. ¿Cómo estáis?
Hola, ¿qué pasa?
¿Cómo estás?
Bien, bien, David, ¿qué pasa? Hombre, bien, bien. Pensaba que estaba hablando con Fernando, hombre. Yo con David también tengo muchísimas anécdotas que contar. David, las cuatro o cinco primeras veces que me lo encontré, siempre le contaba lo mismo. Yo creo que estaba de mí hasta el gorro, ¿no, David? Te contaba, sí, que yo iba, sí, a la piscina y ponía la música de los hombres en la piscina para que vinieran las niñas y pusieran las toallas alrededor nuestra.
La playa y los amigos.
Recuerda, David, yo tengo un disco de oro de los hombres donde participamos, o platino creo que fue, hicimos la versión Deja que las niñas se acerquen a mí, en acapela, la hicimos en el disco tributo de, sí, sí, de los hombres. Y recuerda, David, que no sentó muy bien en un principio.
¿Por qué? Cuenta eso.
Hombre, porque pensaba que sonaba cachondeo, pensaba que lo estábamos cachondeando cuando hicimos una versión en acapela de esa canción, y por admiración, no por otro motivo, que después, ¿qué es lo que pasa? Que sale el disco y toda la crítica musical prácticamente hablaba de que el disco bien, los colegas, los amigos, que lo que suelen hacer las discográficas, que todos los de la Warner estábamos allí metidos, pero de la canción que te hablaban era de la versión de Deja que las niñas se acerquen a mí, al final, mira, al final. Y después David participó también en el Menage a Trois, que fue el disco tributo, digo, el disco de dueto. En vez de dueto hicimos un disco de trío, ¿no? Y también, sí, participó, cantó el, sí, Qué Bueno, sí, que estoy con nosotros y con Edurne, si lo recuerdo, David.
¡Qué bueno que estoy! ¡Qué bueno que estoy!
Es verdad, ahora me estoy acordando yo de la versión aquella a capela, de dejar que las niñas... Na, 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 ni, hua, hua, que hacíais ahí los coros. Que sí, 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 ahora me estoy acordando yo. Sí, sí.
No te siento muy bien, David. Pensabais que nos estábamos cachondeando cuando realmente...
No, al principio... Al principio no nos sentó muy bien, pero luego ya cuando nos conocimos un poco más, dijimos, estos tres son fantásticos, buena gente. Y vamos, en mi casa no se escucha otra cosa que esa versión de Pero dejad, sí, sí, que las niñas se acerquen a mí.
Qué grande eres, qué grande eres.
No soportan las niñas que todas las canciones les recuerdan algo. Que se creen que soy en drogadicto porque llevo unos zapatos raros. Que nunca he sabido decir nada bonito y soy un chico muy tímido. Si me voy de bronca por la noche me quedo dormido. Me despierto fácilmente y parezco entristecido. Me encantan los guateques, tocar el clarinete y no me pierdo el lindo gordo de Petete. Baila con nosotros, salta,
ay,
vergüenza. Quiero una camisa para esa niña de la
Macarena.
Ya sé que realmente soy un sinvergüenza, pero déjalo
mejor.
Aquí en África.
También muy colega de King África. También muy colega de King África. También.
También es una versión muy rigurosa, muy seria, muy bien hecha y muy aseada.
Somos los Mojinos Cocidos haciendo una versión en un disco, pero claro, a nuestro estilo, pero con todo el respeto del mundo, por supuesto.
¿Qué ese día qué pasa? Que habían robado los instrumentos, ¿no?
No, es que siempre, claro, normalmente los grupos que te hacen una versión de otro grupo te cogen, si a lo mejor una balada la hacen a medio tiempo, si a medio tiempo te la hacen más rápida, y si es más rápida te hacen una balada, pero no se comen el tarro en hacer otras cosas. La versión de Mojinos siempre hemos intentado eso, ¿no? De decir, darle la vuelta en otro sentido, pero que la verdad, normalmente los discos que hemos participado de versiones, al final, de la que más han hablado ha sido La Noche. Mira, estuvimos con Miguel Río en el disco tributo suyo, hicimos el Al-Ándalus de Miguel Ríos. Claro, todo el mundo, el que es fan de Miguel Ríos, te conoce las canciones que siempre ha cantado, que son las que cogieron los demás grupos. Y cuando tú presentas el Al-Ándalus, pues era algo complicado. Yo creo que es la única vez que hemos hecho una canción seria, ¿eh? Yo creo que es la única vez la que nos hemos metido la coña en la canción. Bueno, pues el país llegó a que nunca había hablado de Mojino, no había hablado ni malamente, llegó a decir, aunque parezca ironía, lo mejor del disco son los Mojinos Cocidos. O sea, aunque parezca ironía, tiene que explicarnos que parece ironía.
Cadena Copy.
Podéis empezar a cantar cuando queráis.
Todavía queda un cuarto de hora dentro.
Bueno, pues mientras puedo contar que lo que decía Fernando, la rigurosidad a la hora de hacer los temas Los Mojinos, yo tengo que confesar que cuando hice el mashup de Los Mojinos con AC/DC, lo que más me sorprendió es que los que iban a tiempo eran Los Mojinos y no AC/DC. O sea, me puse a calcular para hacer encajar las canciones. Resulta que la que mejor estaba tocada no era la de AC/DC, sino la de Los Mojinos. ¿Qué pasaba en la boca?
Ahí estamos, ahí estamos.
Oye, esto, vosotros que sois una banda de rock potente, ahora con lo de la subida de la luz, ¿os habéis planteado tocar Unplugged?
Sí, claro, no, y totalmente planteado, y más cosas que no hemos planteado, ¿eh? Hemos vendido los coches eléctricos.
O sea, porque todo el cachondo que le ponéis en la letra, se lo ponéis de serio en la producción, en general,
Hombre, eso siempre, vamos, podemos ser mejores o peores músicos, pero siempre lo hemos tomado en serio, la producción, y después y no solamente eso, los últimos 6-7 discos parece una tontería, pero está masterizado en Abbey Road que por desgracia no hay técnicos de mastering con tanta experiencia en España, ¿no? Aquí a lo mejor no sé cuántos discos te puede masterizar un técnico de mastering, que es digamos la última ecualización, ¿no? Para que no entienda lo que es esto. El WOP está por encima de todo esto, ¿no? Para mí el WOP ya sé que sabe lo que estamos hablando, pero que claro, aquí a lo mejor un técnico se te hace 3 discos al mes, 4 discos al mes, el que más haga, y allí te hacen, o sea, allí hay te hacen cada día sus turnos de 4 horas, te pueden hacer a lo mejor eso, te pueden hacer cada uno 5 discos a la semana, cada técnico de los que están allí. Entonces eso también le da otro sonido, y siempre hay una preocupación en la producción que después, que no tiene que ver con el cachondeo de las letras, claro.
Ya, pero de todas formas, que es la pescadilla que se muere la cola. Si os vais todos a masterizar a Abbey Road, ¿cómo va a coger experiencia la gente de aquí? Es que también...
Abbey Road, eso también, otra cosa es también eso, tío, que tiene toda la razón del mundo. Nosotros siempre hemos tirado, no solamente con la música, o sea, yo soy de que comprar en una pescadería, en una carnicería, y no me voy a un supermercado de todo lo grande, pero que también tiene razón en ese sentido. Lo que pasa es que sea otro el que le dé la experiencia a los técnicos de aquí, cuando la tengan, materializaré yo aquí.
Y con esto de a cuenta de la pandemia, ¿no os habéis planteado la moda esta de grabar desde casa y tener vuestros estudios y hacer vuestras cositas?
Hazte un estudio, hombre. Tienes que hacer un estudio.
El Whopper te lo monta.
David Summers tiene uno en casa.
Nosotros siempre hemos hecho las maquetas a través de internet. La hemos hecho y después grabamos la gran maqueta, digamos, que es donde ya metemos las claquetas y toda la parte técnica, la hacemos nosotros sí, o sea, a ver si me entiende, que nosotros grabamos una maqueta y después nos metemos a grabar el disco. Grabamos una premaqueta, después grabamos la maqueta y la maqueta va directamente ya después al estudio de grabación en el que grabamos. Nosotros vamos a hacer todo en el mismo sitio, tenemos todo en el mismo sitio. Que seguimos teniendo la base en Barcelona, en Caldes de Montbuí. Pero que sí que es verdad que cuando entra prácticamente el disco en el estudio ya no es una maqueta, es un disco mal grabado, digamos.
Bailando en la madrugada.
Miguel Ángel seguramente no sabe lo que es.
¿No?
Sí, claro, voy a saber lo que es.
¿En serio? ¿Te acuerdas todavía?
Siempre la producción me parece fantástica, pero la idea sigue sin gustarme. Esta es una de las canciones que más canta la gente, tío.
Claro. ¿Ah, sí?
Sí. No fue de los singles aquello pelotazo, pero una de las canciones que más canta la gente.
Se está volviendo viejo, que le están saliendo las... gorda, la barriga.
Es magnífico, ya no me veo la pizza. ¿Esta te acuerdas que la cantaste con nosotros y con el otro David Summers un día en la radio? Después de una mañana muy mala que tuvimos.
Sí, no, pero esta canción, sí. Esto, aunque no te la conozcas, o sea, tú metes el micrófono ahí, al público debería verte, y si tú supieras, todo el mundo haciéndote el farsete, de nuevo la picha es de la canción no tan conocida y que más canta la gente en los conciertos de Mojino.
Sí, esta cantó a dúo con nuestro David Summers una mañana, creo que fue la misma mañana que vino Pancho Césped a cantar una canción que se llamaba El Jardata ha muerto.
O sea, es el típico comentario que nos hacemos entre nosotros. No podríamos hacer un programa como aquel. No nos dejarían. No estaríamos todo el día en el juzgado o directamente nos echarían.
¿Qué sí, programa sí, aquel, Miguel? ¿Qué año aquel?
Y si hubiera asistido el correo electrónico y el Twitter por entonces, ¿cómo nos habrían puesto más de uno?
Ya ves.
Sí, sí, de ahí. Estás tú, estábamos nosotros tres. Y mira, estaba la Churri también. Estaba Gema Santos.
Estaba Gema Santos, sí.
El Pollito también estaba. Oye, ¿qué era el Pollito?
¿Se sabe algo?
¿Se sabe algo del Pollito?
Sí, sí. Sí, sí, el Pollito sigue igual. El Pollito murió la madre, heredó. No se puede decir que esté mal, porque siempre ha estado mal de los pies y de sus cosas. Y sigue haciendo su bolito a 50 pavos, ¿sabes? Pero que ahí sigue, no sé si por San Fernando de Henares o por ahí fue la última vez que lo vi.
Joder, macho, lo que me pregunto es qué habrá hecho el Pollito en el confinamiento, tío. O sea, ese se lo ha saltado.
Se lo ha saltado, seguro.
Vamos, o sea, el Pollito encerrado 3 meses.
En una habitación,
vamos.
Además, ¿eh? Es que el Pollito vivía en una pensión.
Lo tengo localizado, ¿eh? Lo tengo localizado. Si queréis, paso el teléfono pues sí. Y le doy un día un toque.
Pásanoslo, que sí. Seguramente lo tendrás más actualizado que nosotros.
La anécdota del Pollito, estuve el otro día precisamente en el aniversario de COPE, los 10 años de COPE Elche. Estuve allí y me metieron en el huerto del cura. Ustedes ya sabéis.
¡Hombre!
¿Recordáis cuando estábamos allí los maná?
Sí,
que estaba,
sí.
Que pasó la famosa anécdota de Tete Delgado, que quería matarlo al cantante porque que tantas veces se ha recordado esa anécdota porque no se acercó Tete Delgado hacia ahí, el tío estaba leyendo un libro, se lo puso en la cara, ¿no? Tapándose la cara como para que no lo saludara. Bueno, pues todo el mundo, cada vez que se ha recordado esa anécdota, se ha recordado ese momento que te delgado, pero nadie recuerda que el Pollito estaba allí tumbado, tomando el sobo arriba con un tanga con tórculo fuera.
Con un tanga de leopardo, además.
Un tanga de leopardo con tórculo fuera allí.
Y además, en aquel viaje, el Pollito me parece que de maleta de viaje llevaba una bolsa de papel.
Para que sí, que fue el día que además luego estaba el cantante, el de Maná, en el borde de la piscina ahí con una carpeta y se tiró el Pollito al agua y le llenó la carpeta de agua.
Se tiró así en plancha.
Sí. La TT lo quería matar cantante, pero estábamos todos tonteando con el resto de la banda en la piscina. Yo cada vez que voy allí al huerto del cura, no recuerdo la anécdota, recuerda al Pollito boca arriba con el culo fuera con el tanga de leopardo.
Ay, señor. Bueno, Miguel Ángel, que otro día echamos otro rato, si a usted le parece.
A mí me parece estupendo, familia, yo cuando queráis, la verdad. Digo, para mí estas siguen siendo mis horas y cuando queráis, pues aquí está el tío, yo, que siempre gusta, ¿no? Eso de decir, recordar esas páginas del libro de la historia de nuestras vidas en las que coincidimos, siempre gusta aquello porque qué época, vaya, y siendo consciente no de todo, ¿no? Siendo, y escúchame, y que sigamos aquí también, ¿no? Que es lo bonito, ¿no? Que lo recordemos y encima que tengamos ahí por un público que se le apetezca escucharlo, ¿no? Como en esta ocasión.
Sí, señor. Ya, joven, macho, es que somos veteranos con carácter. Han pasado nada, 25 años, pero si 20 años no es nada, 25 tampoco. Un abrazo gordo, Pablo, cuando te metas en otro fregado te volvemos a llamar, tío.
Venga, señores, muchas gracias, mucha suerte. Ya sabéis que soy fan y a seguir ahí pegando voces por la noche.
¡Grande! ¡Adiós!
Venga, nos vemos, tío, nos vemos.
La noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.